Está escuchando el canal de K-Punk Rock. Charco. Me duele Palestina por los 75 años que han negado tu existencia. Me duele Palestina por las gentes que han perdido su hogar. Me duele Palestina por todos los olivos que han sido arrancados. Me duele Palestina por los hogares que han sido derrumbados. Me duele Palestina por cada niño que ha perdido un padre, una madre, un hermano, un abuelo, un tío, unos tíos, unos hermanos, unas hermanas. Me duele Palestina por cada niño que ha perdido la vida bajo las bombas, cañones, bulldozers de la ocupación, de la invasión. Me duele Palestina por cada madre y padre que han perdido uno o más hijos en esta negación de la invasión del crimen. Me duele Palestina por cada madre y padre que han separado a alguno de sus hijos para que vivan. Me duele Palestina por la terquedad del norte de ver a los pueblos como enemigos, como inferiores. Me duele Palestina por el robo realizado por el Estado de Israel y la falta de empatía desde el poder hasta el pueblo. Me duele Palestina porque desde el norte te acusan, no te ven, no te escuchan. Me duele Palestina porque niegan desde el norte tus muertos, tantos muertos. Me duele Palestina porque se acaban contigo, acaban con nosotros. Me duele Palestina.
Hay que defenderla con fe y valor. Está escuchando el canal de K-Punk Rock, yo soy Alfa. Y esta semana, mira, hoy es un 14 de julio del 2026, pero eso no importa demasiado el día de hoy. Es el día de se celebra la Revolución Francesa, que también fue un 14 de julio, el día de la Bastida. Y bueno, hoy en realidad queremos hablar de otro tema, otra revolución, una revolución social que se dio y que va a cumplir 90 años de haber sido iniciada esta revolución social. Bueno, se inició antes, pero fue cuando empezó la lucha armada que derrocó y impidió la reacción fascista en España, gracias a la CNT, la FAI, que lucharon, sobre todo en las zonas de Barcelona, en Barcelona y en varios lugares en España. Desgraciadamente, en lugares como Galicia cayó inmediatamente, se tomó el poder y no pudo defenderse. No pudo defenderse y no pudo aplicarse la revolución social, como sucedió en Cataluña. Y bueno, el tema de hoy son los 90 años de esta revolución que se da, conmemorando a los que lucharon en ese entonces, a todos los compañeros que lucharon. Espero que no se oiga demasiado aire, pero vamos a ver qué pasa. Estamos afuera el día de hoy, celebrando ese 19 de julio de 1936, 90 años de esta revolución que se dio en España. Y miren, dentro de esto se proyectan varias películas de la Guerra Civil, los 90 años, los 90 aniversarios de la Guerra Civil Española. La CNT está muy activa, escribiendo ahorita como en el post de la CNT España, quien hizo funcionar la ciudad en julio de 1936. Personas trabajadoras y sindicatos hicieron cargo de los servicios esenciales y asegurar la vida cotidiana en Barcelona. Hay un artículo sobre esto. También está el artículo de los 90 años de la Revolución Española, que lo podemos ver. Empezamos con la canción con las barricadas, ya que estamos conmemorando 19 de julio la Revolución Social en España. Yo soy Alf y vamos con otra canción. Vamos a hacer canciones libertarias el día de hoy. Voy a ver si encuentro la de La Plaza de mi Pueblo. No sé si la encuentre. No está muy bien grabada, pero bueno, la vamos a poner. Como digo, está escuchando el canal de K-Punk Rock. Y desde el otro lado del charco, y si estás en la ciudad monstruo, en la Ciudad de México, probablemente escucharás este programa en La Que Huelga Radio, en el 102.9 de tu FM.
En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo.
En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao.
Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo.
Con mi arado abro los surcos, con mi arado. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor.
Bueno, pues vamos a empezar este programa utilizando este artículo del la CNT, que dice 90 años de la Revolución Social. Como ya estaba mencionado, este 19 de julio... Ah, por cierto, la canción que les puse se llama En la Plaza de mi Pueblo. Una canción anarquista, muy, muy linda. Entonces vamos a buscar estas canciones, recordándolas. Bueno, el 19 de julio del 2026 se cumplen 90 años desde que los trabajadores, los proletarios, los sin nada, los nadie, derrotaron el golpe de Estado en Cataluña. El pueblo se levantó en armas y logró detener a esta fuerza, sobre todo en Barcelona, en Cataluña, logró detener a la reacción militar, que era una alianza entre la Iglesia Católica, las fuerzas monárquicas, que recordemos que es la segunda República Española, y la burguesía y el capital financiero internacional. Estamos recordando esto porque la Segunda República Española tuvo dos fases. En 1933 se hacen las elecciones, y cuando se hacen las elecciones, ahí gana la derecha española, una parte de esta derecha facciosa, facha. Abdica Alfonso XIII abdica, por eso se funda la Segunda República Española. Y en las elecciones, la izquierda española, digamos, el grupo de izquierda española, pues es derrotado, porque la CNT llama a boicotear las elecciones de 1933-34, ahorita no recuerdo bien el dato, si me esperan tantito se los doy ahorita. Ya encontré el dato, y es en la elección general de España en 1933, el 19 de noviembre, y se supone además que es un hecho inédito, porque es cuando la mujer en la Segunda República Española tiene el derecho a voto. Las mayorías parlamentarias, como digo, ya dieron la... Sobre todo no fueron los fachos, fueron la centro derecha, les dieron las elecciones. Y hubo una participación del 67% de los votantes que podían votar, podían 8 millones de personas podían votar de los habitantes registrados en España, que eran 12 millones, casi 13. Y aquí había varios partidos, de hecho hay un chingo de partidos, lo que estoy viendo. El Partido Comunista solo obtuvo un voto. Y solo obtuvo un asiento, más bien, en el Parlamento. Y fueron sobre todo el centro-derecha, el PSOE ya existía en unos 59 asientos, Agrarios, Liga Catalana, había varios grupos acá, ¿no? El presidente del gobierno fue Diego Martínez Barrio, y que propuso al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. Y bueno, el caso fue que en estas elecciones la CNT llamó a boicotear. Y estos boicots son importantes, porque si consideramos que en ese entonces la CNT tenía más de 1 millón y cacho de afiliados, te puedo también dar el dato si me esperan tantito. Ya encontré el dato y lo siento mucho, me equivoqué. En 1933 el número de afiliados a la CNT tenía la Confederación Nacional del Trabajo tenía de aproximadamente un poquito más de 500,000 de afiliados. Considerando que había 8 millones de personas que podían participar en las elecciones, de las cuales participó el 60%, pues es un número importante de gente que boicoteó las elecciones de 1933. Aquí buscando, y se sucede que uno está aquí, me empecé a encontrar cosas también bastante interesantes, ya que en 1933, en enero, las elecciones son en noviembre de 1933, 33, el 19 de noviembre. La insurrección en 1900, hay una insurrección anarquista en 1933, en enero, a principios de año, donde, bueno, hay anarquistas de la CNT y de la FAIG, de la Federación Anarquista Ibérica, que realizan agitaciones para denunciar las condiciones de pobreza de la vida de la clase obrera, de la clase trabajadora en España, y empezó lo que se llama un contagio revolucionario. El Comité de Defensa Regional de Cataluña retomó una idea de García Olivier y puso en práctica esta idea que se llama la gimnasia revolucionaria, que consistía en la acción de insurrección que impediría la consolidación de la República Burguesa. La fecha elegida para la República Burguesa era el 8 de enero de 1933, es decir, para evitar la Segunda República, para evitar la República Burguesa, los anarquistas habían empezado insurrecciones. Estas insurrecciones se dan en varios lugares, tanto en Asturias, Sevilla, en Ciudad Real, en Barcelona, Gijón, Valencia. Bueno, esos son, de hecho, son varios lugares. También se da en el sur, se llama Casas Viejas, en Murcia. Hay varios lugares donde se está dando esta insurrección anarquista, que son insurrecciones por las condiciones paupérrimas que están viviendo, las condiciones de pobreza que está viviendo la clase obrera y la clase trabajadora, la clase, los proletarios, los nadie en España. Estas son como que la... Entonces, ahí viene una represión muy fuerte de parte de con la Guardia Civil, y hay actos de violencia, y muchos de los anarquistas, y recuerdo que entre ellos Durruti, cae preso en estas insurrecciones, caen presos, y en este periodo, también después de la República, pero se llama a lo que es el boicot de las elecciones de 1933, del 19 de noviembre, a pesar que se le permitía a las mujeres el voto. Estas son como la parte... Hay varias insurrecciones antes, ¿no? La Segunda República es el centro derecha, toma el poder en el Parlamento. El Partido Comunista es muy pequeño y los anarquistas pues no son tan pequeños, y consideramos que son 500,000 de personas, de 8 millones de personas que están participando en las elecciones, o adultos que podían participar, pues no es así un montón, pero es significativo, ¿no? Nada más hay que echar cuentas, digo. Hay que echar cuentas y es un 16avo de las personas que pueden elegir. Y si a eso le sumas, la gente que participa en las elecciones es nada más el 60% de 80, son 4,800,000 personas las que participan en las elecciones. Pues entonces ya es más de un 16avo de las personas que no votan, y es una parte importante para que en ese momento la centro derecha gane el poder. Y en 1936, en marzo me parece que se hacen las elecciones, en febrero-marzo de 1936 se hacen las elecciones de para la Segunda República, para esas elecciones, y la CNT no llama boicot a los compañeros anarquistas de la Confederación, sino que llama a participar en el... ¿Cómo se llama? Les llama a participar, que cada quien participe si quiere o no quiere. Y entonces, y se conforma, lo que es importante también, se conforma el Frente Popular, donde dentro de este Frente Popular se juntan todas las fuerzas de izquierda parlamentaria para tomar el poder, y se ganan las elecciones, y este Frente Popular está conformado en España, en ese entonces, en la Segunda República, y dura relativamente poco tiempo, ¿no? Dura de relativamente poco tiempo, porque el Frente Popular es el que recibe el golpe de Estado, el golpe militar, por parte de los fascistas, donde están se conjuga la Iglesia Católica, las fuerzas monárquicas, la burguesía reaccionaria y el capital financiero internacional para evitar que este frente tenga posibilidades de movimiento o de y evitar que el Frente Nacional haga lo que llaman, pues, es un frente reformista. Bueno, vamos con una rola más para no estar aquí platicando todo el tiempo. Probablemente voy a buscar otra libertaria y vamos a escucharla. Aquí del cancionero libertario que tengo. Estoy escuchando el canal de Que Punk Rock.
Gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan la fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Es un deber justo ideal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo ideal que el pueblo luche por la existencia. Verás que el que más trabaja no tiene ni qué comer. Y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer. Aquel derecho a la vida nos quita ese gran rival. Obreros, tener conciencia y guerra al Dios capital. Obreros, tener conciencia y guerra al Dios capital.
Pues ya regresamos después de escuchar En Guerra la Burguesía. Esto viene en este disco que se llama Cancionero Libertario. No recuerdo dónde lo conseguí, pero bueno, ahí está, ahí lo tenemos. Y aquí en el artículo de la CNT que estaba empezando a utilizar, dice que no solo se paró, y eso es cierto, en Barcelona, en Cataluña, no solo se paró la reacción y el golpe militar que estaba llevándose a cabo de parte de los fascistas, sino que se empezó a hacer una revolución social muy profunda, que aquí lo mencionan como más profunda que haya conocido la historia. Es cosa de pensarlo así como... Claro, hay que echarse flores, pero sin embargo es una revolución social interesante. Y dice, pero bueno, pues, ¿qué es una revolución social? Una revolución social no es un cambio de gobierno, no es un cambio ni siquiera de forma de Estado. Una revolución social es el cambio de las relaciones sociales que sustenta el Estado de las cosas. Sustituyó la organización de la economía a manos de empresas privadas o del Estado por las organizaciones por parte de la propia clase trabajadora, y a través de colectivizaciones tanto de la industria como el campo. La transformación de las relaciones sociales, sin embargo, no se detuvo solamente en lo económico, sino que precisamente este cambio encaminado a superar el capitalismo por una nueva economía comunista libertaria permitió el impulso de las medidas de todo tipo para los problemas sociales del momento. Muchas de las luchas siguen sin resolverse en la sociedad hoy. Esa es la parte muy importante de esta revolución social, que me parece, que cambió las estructuras de organización. Sin embargo, hay críticas que fueron fuertes, pues es, como ya lo habíamos mencionado en otros programas, cuando los anarquistas detienen la CNT, detienen el poder, digamos, el poder, el golpe, tenía en ese momento tenía el control de toda Cataluña y tenía el control estatal, ¿no? Digamos, no querían el Estado, sin embargo tenía el control estatal y lo dejaron, en manos de Compay II, creo, Compay. Lo dejaron en manos de la Generality de Cataluña, dejando todo intacto en ese sentido, la estructura de poder que tenían, la dejaron intacta, pues se fueron a la lucha contra el fascismo y a implantar la revolución social en toda Cataluña, que fue la idea principal. Aquí tengo unos comentarios que recogió Enzensberg, y hay varios problemas internamente de esta lucha que se nota que pierden, es que no instauran, al no tomar el poder, dejan intactas las estructuras de poder dentro del Estado. O sea, el Estado queda debilitado y sin vacío en el sentido, pero las estructuras siguen ahí, sigues teniendo las estructuras de poder, aunque se colectiviza. Yo supongo que el error no se da porque lo pensaron, sino el error es porque no querían tomar el poder en el momento de tomar una decisión de entrar al Estado a organizar. Esto lo mencionaron los zapatistas hace muchos años, cuando yo estuve en la escuelita zapatista, que decían, habíamos ganado rápidamente, de haber ganado esta revolución que iniciamos el 1 de noviembre de 1994, hubiéramos tomado el poder y las estructuras militares hubieran estado ahí, pero las estructuras militares no permiten que el pueblo rápidamente se haga su revolución y no va más rápido. Y es una estructura jerárquica. Y efectivamente es lo que yo sospecho que estaban temiendo muchos de los compañeros anarquistas de ese entonces, de los más visibles. Y decidieron retirarse y estar siendo las brigadas antifascistas para luchar contra el fascismo, donde se hacen diferentes columnas, dentro de esta es la columna de Urruti, para ir a instaurar no solo la lucha contra el fascismo, sino ir instaurando la revolución social en cada pueblo, en cada lugar donde iban pasando. Y que los demás lo hacían. Eso es bastante interesante, es bastante impresionante sobre todo, porque se colectivizó la tierra en toda una buena parte de Cataluña hasta el frente de Huesca, que fue donde llegaron los anarquistas con la columna de Urruti, y por motivos de falta de armamento sobre todo, porque de organización no, pero falta de y de ganas no logran entrar rápidamente ni a Huesca ni a Zaragoza, ¿no? A Zaragoza no lo logran entrar. Hay una cierta desorganización que se menciona porque no son militares. Y entonces se trata de militarizar en cierta forma todas estas columnas para luchar contra la fuerza militar que estaba en enfrente. Y también el otro problema que tenían era la falta de armamento, porque hay que recordar que Francia, a pesar de tener un frente popular en el gobierno, le niega a España, se declara neutral, y declararse neutral en ese momento es tomar partido por los fascistas que estaban siendo apoyados por los italianos, por Mussolini y por Hitler, con el comando Cóndor en los bombardeos que dan, es conocido el bombardeo de Guernica, que fue el primero en la historia de la humanidad que se destroza y se deshace una ciudad de esa manera, por vía aérea. Entonces, al tener esta historia, los anarquistas deciden no tomar el poder, pero dejan intacta la estructura de poder. Sospecho yo que lo que se pensó es, al empezar a hacer la colectivización, hacer la revolución, todas estas estructuras nuevas de revolución social que se están llevando a cabo, se termina con esta estructura de poder se hace obsoleta y se olvida. Sin embargo, las estructuras quedaron ahí fijas y ellos tenían los contactos con el exterior para, por ejemplo, conseguir armamento. Entre ellos fue la Unión Soviética la que hizo que se consiguiera armamento, y dentro de lo que se pidió a la Unión Soviética fue que se le daba a la gente del Partido Comunista. Eran estalinistas, y los estalinistas estaban claramente en contra de los anarquistas, pues era una revolución social lo que se estaban llevando a cabo, y Stalin pues tenía, había, no sé si miedo, pero una precaución ante esas revoluciones, porque implicaban que si se establecía una revolución social en España, implicaba que lo que estaban llevando a cabo en la Unión Soviética estaba lejos de ser una revolución. Eso es el punto. Recordamos también que Magno, Ernesto Magno, pues lo persiguen, que acabó en Francia trabajando en la Ford, creo. No, en la Renault, acabó en Francia trabajando en la Renault como obrero. Lo persiguen y todas las construcciones de los soviets, de los consejos que se dieron en Ucrania, y ahí que es importante porque es el primer lugar de experimento moderno, digamos, en un estado nacional que en ese momento era Rusia o Ucrania, que formaba parte del Imperio Ruso. Se da esta revolución social que es masacrada por los bolcheviques en conjunto con la gente de los blancos, pero sobre todo por los bolcheviques, que Trotsky forma parte de esto. Es masacrada porque se necesitaba el control de Ucrania para que no hubiera hambrunas en lo que era en ese entonces la Unión Soviética, pues Ucrania es muy importante en la parte de la agricultura. Le llaman el granero de Europa. Y ya regresando a España, pues en España lo que sucede es que no tocan estas estructuras, y sin embargo hay esta relación. Tienen estos lugares, como el Estado tiene la relación directa con estos instancias internacionales que le van a vender armas, pero siempre hay una condición. Entre las condiciones se da todo el tesoro español, el oro español se va a la Unión Soviética, es una de las condiciones, que eso casi no se menciona, se está condicionado. La otra condición es de que se quiten todas las brigadas que estaban haciendo, todos los columnas, y se militaricen para tener un ejército regular atacando a otro ejército regular. Yo siento que estaba condenado eso a perder de entrada, pues, pero bueno, eso no lo sabían en ese momento. Eso lo sabemos a posteriori. Y yo siento eso porque las brigadas en la guerra de guerrillas es un poco más efectiva en un momento dado en contra de un ejército regular, pues no hay un enfrentamiento directo con ejércitos regulares, sino que hay un grupo de personas que están atacando al ejército regular, y ellos no tienen el enemigo fijo, sino que su enemigo fijo se vuelve toda la población, lo cual es muy difícil de controlar, ¿no? En este caso. Le han pasado a todos los ejércitos regulares, a Estados Unidos le pasó también en Afganistán, Alemania, y a todos estos grupos les pasó en Afganistán, que no pudieron controlar. Lo mismo pasó en varios sitios, que era guerra de guerrillas, en el sentido que no podían enfrentar, no sabían con quién se estaban enfrentando. En Vietnam hay que tener cuidado porque ahí sí hubo una guerra regular, un ejército regular, pero la estrategia era muy estrategia de guerrillas, de ataque, pequeños y por todos lados, y además dentro de la población, ¿no? La población estaba de tu lado. Pienso yo que ahí fue uno de los graves errores de esta revolución social y de esta guerra. Sin embargo, la revolución fue profunda. Fue profunda porque se colectivizaron, se colectivizó la tierra, se colectivizó la industria. Hay fotos hermosas del Hotel Ritz, un hotel de lujo en Barcelona, donde la gente se hizo una colectivización, donde la gente iba a comer y se hacían comedores públicos, ¿no? Bueno, pues eso es la historia. Vamos a seguir y después les leo un pasaje de lo que pasó antes. Me parece muy, muy hermoso este pasaje de la que fue la pareja de Durruti. Pues antes de la reacción, antes todo el mundo ya sabía qué iba a suceder. La otra es la conformación de frentes populares. Esto ya lo había dicho cuando hablé sobre este evento que hubo aquí en la ciudad de Wuppertal, sobre los frentes populares y cómo frenar al fascismo. Pues más bien vimos que eso no funcionó, los frentes populares, para frenar. Frenaron a más, pero la reacción fue muy fuerte, fue una reacción brutal, y que no permitieron ni siquiera gobernar a la Segunda República Española, pues les dieron el golpe, y entonces estuvo en un estado de guerra, y se les olvidó, desde mi punto de vista, decir las grandes traiciones dentro de esto, que no le vendían armamento a España, ni Inglaterra ni Francia, ¿no? No les vendían ningún tipo de armamento, y Estados Unidos tampoco. O sea, todo el mundo sacó las manos de España. Entonces, pues olvidan todo este tipo de cosas, y que los fascistas, los golpistas, tenían todo el apoyo tanto de la Iglesia Católica como de los alemanes y de los italianos, ¿no? Va, pues vamos con una rola y a ver qué más les pone. Va, pues está escuchando el canal de K-Punk Rock.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Bueno, acabo de escuchar la rola de Desalambrar, se me olvidó el nombre del autor, creo que es uruguayo. Muy linda la rola, a desalambrar que la tierra es nuestra. Hoy te recordé que una de las frases de mi padre que decía, y era muy importante, es que la tierra no se vende. Pienso que ahí está la clave. La tierra no se vende, no se privatiza, es tierra de todos o tierra de nadie, como dicen hoy en día los zapatistas. Y eso es lo que estaban haciendo en España, en la Revolución Social, en Cataluña, que vimos ahorita la colectivización de comedores comedores para las personas que se hicieron en hoteles de lujo, se hicieron estos comedores sociales para comer. Y aquí también dentro del, de la página del, bueno, del canal de Telegram de la CNT, que es muy interesante lo que están posteando ahorita, pues están hablando también de cómo se organizó el trabajo durante este tiempo que se pusieron las colectividades a poner en marcha, pues ya que tenían que seguir produciendo para extraer el carbón, para fabricar, transportar, cultivar y abastecer a la población en general, ¿no? Los trabajadores se organizaron en grupos según sus distintos oficios en Cataluña, en todos los lugares donde iban pasando la revolución y las columnas, y cada grupo tenía la elección de sus delegados para coordinar las tareas y responder ante la asamblea. Y ahí se tomaban las decisiones. La revolución no eliminó la organización del trabajo. La revolución se manifestó sobre todo por la capacidad creadora de los trabajadores. Esto dice Gastón Leva, Colectividades Libertarias en España. También se organizó el reparto de alimentos, pues producir no era solo lo importante, sino también repartir los bienes que estaban consumiendo la gente, y para que estuvieran al alcance de muchas personas, ¿no? Y bueno, hubo varios lugares como los sindicatos, cooperativas, colectivos que impulsaron estas nuevas formas de distribución. Aquí mencionan que en Bilbao, por ejemplo, los vecinos podían adquirir directamente las anchoas descargadas por los barcos pesqueros, prescindiendo de los intermediarios. Y no se trataba de producir más, sino de repartir mejor. Que pues es parte de los procesos, este proceso revolucionario que se fue dando, ¿no? Como va a ser el 19 de julio pronto, y me quedé pensando que ese proceso revolucionario que vivió fue una preparación de muchos años que se da a partir de, 1900, de la CNT, que se funda en 1910, y hay un proceso revolucionario y de politización de la clase obrera en España. Como digo, en 1933 eran 500,000 de sindicalizados en España, de los de 8 millones de personas que podían votar, ¿no? Un 16avo de las personas estaban sindicalizadas en la CNT, en la Confederación Nacional del Trabajo. Y después, dentro de la CNT, pues suceden varias cosas, digamos, interesantes, que se sigue haciendo este proceso constante de politización de la clase obrera, de los trabajadores, de la clase trabajadora del campo también, politizando, y tienes varias revoluciones, varias esporas de revolución, tanto en Asturias como en varios lugares, como ya lo hemos mencionado, que se dan en el 33-34, hay varias. El asturiano es uno muy famoso porque fue fuertemente reprimido. La revolución de Asturias fue fuertemente reprimida, así como la de Zaragoza también. Y muchos de los anarquistas, muchas de las personas como conocidas, pues fueron mandadas al exilio a las Islas Canarias, a Fuerteventura, que eso le pasó a Durruti, a Ascaso y a García Oliver, fueron de los que acabaron exiliados. Y regresaron por ahí del 35, pero eso fue por la República Española. Y nuevamente fueron perseguidos por la República después de que ganaron la elección, el Frente Popular. Porque los sindicalistas, anarcosindicalistas, seguían siendo perseguidos. Pero era difícil, ya que tenían una organización muy fuerte. Pues en el momento de que estalla la revolución, empieza el golpe de Estado y después, a consecuencia, viene la revolución social. El sindicato de la CNT, hay dos organizaciones fuertes, que es el sindicato de la CNT y la FAE. Y el sindicato de la CNT tiene aproximadamente casi 1,000,000 de afiliados. Y de esos 1,000,000 de afiliados parece que solo ganaba, uno de ellos era asalariado, que era el secretario general, me parece, ¿no? Que es impresionante. Porque es un sindicato que trabaja bajo la premisa de voluntad, de trabajo voluntario, ¿no? Y está muy bien organizado. Y estas dos instituciones, llegamos así, instituciones o organizaciones anarquistas, que es la FAE y la Federación Anarquista Ibérica y la CNT están muy fuerte y muy bien organizadas, cosa que no sucedía en el Partido Comunista Español. Es que también esa es una de las cosas así interesantes dentro de toda esta historia, porque al final el que forma parte del imaginario y como que se ve, es visible, es el Partido Comunista Español. También tanto también en la resistencia. He leído varios libros sobre la resistencia española después de que pierde la República y se instala el franquismo. Y dentro de estas novelas el Partido Comunista es el principal actor. La pregunta es ¿por qué? Yo tengo una hipótesis y probablemente no la tengo comprobada, pero es una hipótesis y la hipótesis es de esta manera. Mi hipótesis es que cuando la Unión Soviética empieza a donar armas, se le da al Partido Comunista y entonces todo el frente, todo este frente popular, se volca hacia el Partido Comunista porque ahí están llegando los recursos y el armamento para defender a la República. Entonces, en ese momento hay una explosión de los demás partidos, de los demás grupos, empiezan a ir hacia el Partido Comunista, al Partido Comunista cercano a la Unión Soviética, porque también tienes a los del PUM, que son cercanos a Trotsky, que esos no son de parte del Partido Comunista, digamos, auspiciado por la Unión Soviética, organizado por la Unión Soviética. Y en ese momento empieza a crecer la importancia y se organiza, todo ese frente popular se organiza en el Partido Comunista. Y es cuando toman realmente, empiezan a quitarle el, ¿cómo llamar? Empiezan a hacer la contrarrevolución dentro de la resistencia en España, dentro de la República. Empiezan a romper estos lazos de revolucionarios porque hay una lectura. Según cuenta, recuerdo que el maestro Bate decía eso, había una lectura que dentro del marxismo se tienen ciertos procesos que llevar y no se pueden saltar procesos. Y España todavía no había pasado por una revolución burguesa, entonces la lectura que se le da como la justificación, no quiere decir que sea se da la justificación que tienen que pasar por una revolución burguesa, no la revolución, antes de llegar a la revolución social y a la dictadura del proletariado. Me parece que es muy bonito decirlo así, sin embargo no concuerdo, más bien es un proceso de que necesitan tener el poder y por qué empiezan a quitar las colectividades y la revolución social que se estaba llevando a cabo en España es por intereses de grupo, de estos grupos burgueses, de estos grupos capitalistas y que se ven reflejados y ven la posibilidad de tener cierto poder, en este caso las armas y el control vía el Partido Comunista, porque es el que está allegado a Stalin y el que está mandando ahorita armas, pero están subordinados a que tengan un frente popular. Entonces se genera el frente, el ejército popular para contrarrestar al ejército el ejército español que está sublevado. Pero fue cuando empiezan a perder batallas brutalmente, ¿no? Y eso sí, les costó el tesoro español, ¿no? Les costó todo el tesoro, el oro español se fue a Moscú. O sea, no les salió de a gratis. Y además tienes una solidaridad brutal. Lo que sí es interesante es en España llega una solidaridad brutal de gente, tanto partidos comunistas como anarquistas, de toda Europa y de todo el mundo. De hecho, Siqueiros participa también en la resistencia, en las brigadas internacionales, llegan a España a apoyar a la, digamos, a la República o a la Revolución Social, dependiendo. Y muchos de ellos organizados también por el Partido Comunista, que además entran a un proceso donde son brigadas y son columnas que están organizadas de forma de base, que no son ejércitos como ejércitos regulares, que es lo que en el análisis que hacen las autoridades españolas de la República, es lo que está llevando a cabo que pierdan los frentes y que estén perdiendo ciudades ante los fascistas. Sin embargo, lograron detener la resistencia cuando armaron al pueblo.
O sea, lo que necesitan es disciplinar, que siempre era la palabra que se usaba, ¿no? Hay que disciplinar. De hecho, en varias películas de esa época, que reflejan esa época, se habla siempre de la disciplina que la CNT no tenía, los anarquistas no tenían, decían, ¿no? Sin embargo, por lo que cuentan, recuerdo a un amigo que su padre era, ya lo he mencionado, era, fue refugiado de la República, fue exiliado de España después de la que se perdió la República, pues menciona él que su padre contaba cómo los anarquistas, además de valientes, están muy bien organizados, ¿no? Era bastante interesante escucharlo. Bueno, eso es así como lo demás. Les quería leer un pasaje que también me impresionó mucho y que ya se los había leído, pero más que una canción, y les leo el pasaje de antes del 19 del 19 de julio de 1933, donde Emmeline Monrin, la pareja de Durruti, de Buenaventura Durruti, habla sobre antes de que pasara el golpe. Y eso es un pequeño pasaje. Vamos a poner una canción y vamos con eso, y con eso vamos a cerrando, ¿no? Recordando, por supuesto, a los compañeros que dieron la vida y que continuaron luchando y que siguen luchando por ese cambio social y por esa revolución social que tanto estamos anhelando y seguimos luchando por ella. Y para eso hay que organizarse, compañeros. Para eso hay que organizarse. Y hay muchos lugares donde organizarse en lo pequeño para llegar a lo grande. Va pues, vamos a ver con una rola y se sigue poniendo cosas. Acabamos de escuchar la canción de Here's to You de Nicole Lambert. Here's to You, Nicole Lambert, que es la canción sobre dos compañeros anarquistas que fueron condenados en Estados Unidos a muerte. Y donde su crimen se les acusaba de haber asesinado a un tendero. Pero ellos no estaban ni en el lugar ni nada. Pero más bien era una acción política en contra de las organizaciones anarquistas e italianos en Estados Unidos. Que siempre se les ha criminalizado de esa manera. Bueno, pues les voy a leer esta parte que me pareció bastante... Hay varios aquí, que es este es el libro de Hans Magnus Enzensberg, El corto verano de la anarquía, vida y muerte de Durruti. Habla sobre este corto verano que fue la anarquía en España, un poquito la vida de Durruti, pero también lo que sucedió durante la revolución y después de la revolución. Y aquí está hablando de su pareja, Emmeline Morin. Espero haberlo dicho frente porque era francesa. Y ella dice el preludio, es la parte que se llama la victoria, el preludio. En casa hablaba poco de sus actividades, Durruti. Había muchas cosas que todos, menos yo, sabían. Por ejemplo, el entrenamiento militar antes de julio de 1936. Las instrucciones para el manejo de las armas. Le aseguro que ellos preveían desde hace tiempo el golpe de estado de Franco y se preparaban para ello. Tenían un campo de tiro en las afueras. Solo yo no sabía nada. Para mí era un gran misterio. Pero los vecinos estaban al corriente. La mujer es siempre la última en enterarse. Siempre el mismo silencio, el mismo misterio. Sí, también puede parecer romántico si uno lo prefiere. El 16, Emmeline Monré. Ahora vamos con el otra parte. ¿Se puede comentar un poco esto? Bueno, pues... A tus seres queridos tratas de protegerlos. Entonces probablemente es lo que están tratando de hacer estos compañeros de los seres queridos. Y entre menos sepan es más fácil para protegerlos. ¿No? Supongo que esa fue la idea. Y bueno, pues se nota que Durruti quería a Emmeline mucho. Además, ¿no? Hay otra parte donde a Durruti está cuidando a su hija y está haciendo las tareas de la cocina, y cuando llega un compañero se ríe porque dice, pareces una mujer. Y dice, bueno, aquí hay que trabajar si yo no tengo trabajo porque estaba desempleado y ella tiene trabajo, pues yo tengo que hacer las tareas del hogar, ¿no? Yo tengo que asumir el papel también. Vamos con la siguiente, que dice, el 16 de julio, o sea, 90 años, hace 90 años y 2 días, a petición de la Generality y por resolución de un pleno de la CNT-FAI de Cataluña, convocado con urgencia, se construyó un comité de enlace, en el cual Santillán García, Oliver y Ascaso representaban a la FAI y Durruti y Essens a la CNT. Curioso porque los cuatro eran parte del grupo Nosotros o Los Solidarios, ¿no? Que era un grupo de reacción, de acción directa. La primera cuestión que se planteó en las conversaciones entre los anarquistas y el gobierno de Compaes fue el armamento. Se le entabló una lucha tenaz. Cada vez que los anarquistas reclamaban y en realidad no exigían lo que realmente necesitaban, o sea, 20.000, sino solo 10.000 fusiles, el gobierno les respondía que no tenía armas en existencia. Los políticos temían al fascismo, pero al pueblo en armas le temían aún más. Ya desde el 2 de julio, la CNT había distribuido como medida de precaución grupos disimulados de centinelas para vigilar los cuarteles de Barcelona. En lugar de pertrechar a los sindicatos para la eventualidad de un golpe de Estado, el gobierno, en cambio, intentó desarmar a estos pequeños grupos. Las comisarías de la ciudad llamaban constantemente al ministro de Gobernación para dar parte de las detenciones de militantes anarquistas a quienes la policía pretendía quitarle las pistolas. La rutina represiva había calado tan hondo, que hasta se quería procesar a los detenidos por tenencia ilícita de armas. Tío Abad de Santillán, Abel Paz. Ese es lo que dijeron ellos. Y luego dice, 3 días antes del 19 de julio, 14 o 15, asaltamos un barco cargado de armas en el puerto de Barcelona. El gobierno de Cataluña era general y querían las armas para sí. Pedro Durruti y los otros las llevaron al sindicato de transportes. Al día siguiente se presentó allí la guardia de asalto. Allanamiento de domicilio, pero Durruti ya estaba en la calle. Una camioneta rápido. Se consiguió entonces una camioneta para el reparto de leche y allí se despacharon las armas. El gobierno encontró 4 o 6 escopetas viejas, el resto la teníamos nosotros, la CNT. Lo que cuenta Eugenio Valdenebro. Aquí hay también cómo ya estaban preparándose para este 19 de julio. Y aquí miren, dice, aquí hay uno más. Entre las 11 y media noche, algunos grupos abandonaron el comité regional para resolver los problemas de transporte. Es absolutamente impredecible conseguir coches para que los comandos de ataque puedan movilizarse. Una hora más tarde, ya pasada por las ramblas, coches requisados con las siglas NT-FAE escritas en grandes letras con tiza, los obreros que van por el paseo saludan a los coches y gritan al chofer ¡Viva la FAE! La misma noche, son asaltadas las armerías de Barcelona. Los grupos anarquistas vacían los escaparates y armarios y se apoderan de revólveres y escopetas. Abel Paz. Bueno, ese es el preludio de la lucha armada, de la lucha callejera que se da. Vamos a leer este último paso, que fue cuando... que se llama La muerte de Ascaso, y vamos a leer Abel Paz. Abel Paz forma parte de la columna de Durruti y de los grupos que... y él escribe una muy bonita... un buen libro de historia sobre la Revolución Española y la Revolución Española y Durruti y después sobre los maquis. Es bastante recomendable leer. Para llegar a la población hay que abandonar el abrigo, recoger el trecho que está bajo el fuego de la comandancia de la región militar. Mientras los compañeros deliberaban aún sobre la maniobra táctica, una bala roza en el pecho de Durruti. Sus amigos lo envían a un puesto improvisado de socorro. Lola Iturbide, una luchadora de primera hora, lo venda provisionalmente. Entretanto, un comando compuesto por Ascaso, García Oliver, Justo Bueno, Ortiz Vivanco, Lucio Gómez y Barón, inician una carrera con la muerte. Sí, zaguean desde la barricada hasta los puestos de libros. Los puestos son las mejores posiciones de partida para empezar un ataque en la calle de Santa Madre. Allí están bajo una lluvia de balas, ofrecen un buen blanco, tanto de las torrecillas del cuartel como desde el puesto de la comandancia de la región militar. Antes de llegar al camión se arrodilla, Ascaso apunta y dispara. Cuando se dispone a disparar, al levantarse y seguir corriendo hacia el camión, una bala le da en medio de la frente, cae. Los compañeros le han visto levantar los brazos y caer al suelo. Ya se boca abajo, ya no se mueve. García Oliver es el primero en comprender lo ocurrido y trata de saltar sobre el parapeto que lo protege, pero lo detiene un movimiento instintivo de Barón. Pasan aún unos minutos hasta que el tirador enemigo es silenciado. Entonces Ricardo Sáenz y Ortiz pueden poner en lugar seguro el cadáver de Ascaso. Ascaso es uno de los grandes compañeros de Durruti que cae en este 19 de julio enfrentando a los fascistas del cuartel militar de Barcelona. Y bueno, pues hay que recordarlos a los compañeros que lucharon y hay que seguir la lucha, y para eso, como vemos, son importantes las organizaciones y hay que organizarse en lo pequeño, en grupos pequeños, en grupos grandes, pero sobre todo hay que organizarse. y la vida cotidiana para seguir luchando sobre este sistema que cada vez nos está oprimiendo más. Celebramos este 19 de julio los 90 años de la Revolución Española. Mucha gente podrá decir, oye Alf, pero estás más bien celebrando el golpe de Estado. No, estamos celebrando la Revolución Española. Vamos a celebrarlo con esta, con la canción de las barricadas, que además es una versión muy hermosa, que es la versión acústica. Va pues, escuchaste el canal de Qué Punk Rock, celebrando el 19 de julio de 1936, que además ese 19 de julio probablemente es importante para mi existencia, porque es el que hace que mi abuelo escape de España a México. Vale, pues, escuchaste el canal de Qué Punk Rock y desde el otro lado del charco, si estás en la ciudad monstruo, la Qué Huelga Radio.